El río de Dios. La introducción dice: la Biblia enseña que la plenitud de la presencia de Dios es como la abundancia que un río aporta a la tierra por la que pasa. ¿Cuántos de ustedes han visto esas imágenes de satélite, fotografías de satélite, que en la que se puede apreciar países enteros? No son mapas dibujados, sino son fotografías reales tomadas desde satélites. Me impresionó una ocasión que estaba yo mirando una fotografía de la nación de Egipto. Ustedes saben que Egipto es un país extremadamente árido, excepto el famoso río Nilo. El río Nilo corre del sur hacia el norte y llega hasta una región en la que se hace un delta. Y esa zona, pues, es por supuesto una zona muy fértil. Pero es impresionante mirar en esta fotografía de satélite que todo está seco excepto por una franja verde o a la orilla del Nilo. Y es que solamente donde los ríos corren o donde hay agua es que la vida florece o la vida puede sostenerse. Donde no hay ríos, donde no hay agua, entonces todo es desértico, y donde está desierto no puede sustentarse la vida. Por eso, cuando hablamos de la presencia de Dios, es muy importante que entendamos que es como un río que viene a hacer que todo vuelva a vivir, todo vuelva a florecer. Aún las cosas que pensábamos que ya se habían secado o marchitado, porque el agua es indispensable. Igual, de la misma forma, el Espíritu que Dios puso dentro de ti anhela el agua de Dios. Está deseando beber del agua de Dios constantemente. Y si no estamos bebiendo del agua de Dios, empieza a marchitarse nuestro espíritu, nuestro corazón. Entonces, yo quiero que lean conmigo dos versos del Salmo 65, 9 y 10. Léanlo en voz audible, por favor. Léanlo conmigo. ¿Listos? Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Ese pasaje nos habla de lo que la presencia de Dios en la vida de una persona o de un matrimonio o de una familia puede hacer. Los cambios que trae. Y vamos a ver en este mensaje, son 5 puntos. El primero de ellos tiene que ver con la palabra visitación. Fíjate cómo empieza el verso 9 ahí del Salmo 65. Visitas la tierra y la riegas. Y la visitación, letra A, es un tiempo de nuevos comienzos. O sea, a todos nos gustan los nuevos comienzos, ¿no es verdad? A todos nos gusta que empieza un año en el que podemos hacer nuevos propósitos. A todos nos gusta que se termine un ciclo en el cual quizás no nos fue muy bien y podamos empezar uno nuevo. Un nuevo ciclo es una promesa de una nueva oportunidad. Y esto es lo que la presencia de Dios trae. La palabra visitas quiere decir poner atención, observar, atender, cuidar. Fíjate, es un tiempo de oportunidad, de cambios, de renovación. Por eso este pasaje es preciosísimo. Yo quiero que lo lean junto conmigo en voz audible, por favor. Esta es la palabra de Dios. Esta no es la palabra de hombres. Esta es la palabra del Dios vivo. Léanlo conmigo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa palabra o esa frase, otra vez. Dilo conmigo, otra vez. Ahora, es muy diferente decir otra vez a decir otra vez, ¿verdad? Cuando alguien dice otra vez, es como ya volviste a meter la pata, ya volviste a equivocarte. Pero Dios dice, Dios no te dice otra vez, Dios te está diciendo otra vez. La presencia de Dios produce nuevas puertas, puertas de oportunidad donde tú pensabas que era un muro, que no había ninguna forma de pasar por allí. La presencia de Dios es lo que trae a la vida de una persona la certeza de que no está todo perdido. Y yo sé que estoy hablando por el Espíritu de Dios en este momento. Y yo sé que el Señor está en este momento sembrando en el corazón de muchos de ustedes una nueva esperanza de la gloria de Dios manifestada en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Porque no está todo perdido, dice el Señor. Porque yo soy el Dios que abre el camino y nadie lo puede cerrar. Yo soy el Dios que te da nuevas fuerzas. Yo soy el Dios que sustenta tu vida. Esa es la presencia del Dios ante el cual nos acercamos. El Dios vivo. Letra B, la visitación está relacionada con un propósito específico. El propósito tiene que ver con cambiar el panorama espiritual de tal forma que el desierto queda transformado en un bosque de árboles de justicia. Cuando tú empiezas a buscar la presencia de Dios, el propósito de Dios, el propósito específico es transformar el desierto y cambiarlo en un bosque, en un campo fértil. El propósito de Dios no es que tú vivas en un desierto, ni espiritual, ni emocional, ni financiero, de ninguna índole. Ese no es el propósito de Dios. Si en ocasiones pasamos por desiertos, por una vuelta equivocada, y te metiste por un camino que no era, y en vez de llegar a un campo verde y fértil, llegaste a un desierto. Y las decisiones que tomamos ciertamente tienen consecuencias. No vivimos en un engaño en el cual pensamos, ah, no importa lo que yo haga, todo va a estar bien si tan solo yo creo. No, lo que nosotros hacemos y decimos tiene consecuencias. Cuando tú dices algo, tus palabras tienen un peso tremendo. Tus palabras cortan o sanan. Tus palabras pueden maldecir o bendecir. Tus palabras pueden traer verdura o vigor, vida, o pueden traer desierto a una relación. Pueden hacer que se sequen las cosas. Cuando tú cortas la raíz, aunque sea parcialmente, de un árbol, ese árbol puede secarse por más frondoso que esté. Y las palabras tienen el poder para dar vida o para dar muerte. Por eso cuando la palabra de Dios viene a tu corazón, tu relación con Dios empieza a florecer. Isaías 32, 15 al 17. Léelo conmigo, por favor, también. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Ese es el propósito de Dios. Que lo seco se haga verde, que los campos estériles se conviertan en lugares fructíferos. Yo creo que el Señor está diciendo a muchos aquí, ¿puedes verlo? ¿Puedes verlo? Él te está haciendo esa pregunta. El Señor te está preguntando, ¿puedes verlo? ¿Puedes ver el campo verde, fructífero en tu vida, donde estaba un desierto? Mira cómo los ríos comienzan a correr. Mira cómo el agua empieza a regar lo que estaba seco. Recíbelo, recíbelo, dice el Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. La presencia de Dios no solamente se manifiesta como una visitación, sino que trae, número dos, enriquecimiento. Enriquecimiento. Estamos en el Salmo 65, 9 y 10, que dice: visitas la tierra y la riegas. ¿Y qué dice? En gran manera la enriqueces. Estoy leyendo de la introducción. En gran manera la enriqueces. ¿Qué quiere decir que Dios enriquece la tierra? Y por cierto, la tierra, ¿de qué nos habla la tierra? De tu corazón, de mi corazón. Cuando Jesús dio la parábola del sembrador y dijo: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y parte cayó entre piedras y parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Cuando Jesús explica la parábola, Él hace claro que la tierra representa el corazón de una persona, la vida de una persona. Entonces, si dice aquí que el Señor con su río viene a enriquecer, y la palabra enriqueces en el hebreo quiere decir hacerse rico o obtener riquezas. Y yo quiero decirte algo: si tú no tienes mucho, no tienes mucho en lo espiritual, no tienes mucho en lo emocional o no tienes mucho aún en lo material, no importa, eso no te limita. Es más, te voy a decir algo: si no tienes nada, eso te hace un buen candidato para recibir. ¿No es verdad? Porque el que tiene ya no tiene espacio para que le den. Pero el que no tiene puede decir: ¿cómo no? Yo lo recibo. Yo lo recibo. Así es que dice la palabra: con el río de Dios enriqueces la tierra. En gran manera la enriqueces. Entonces, esto habla de la restauración de dones y ministerios en la iglesia, trayendo un interés renovado por el oficio del pastor, del profeta, del apóstol, del evangelista, del maestro. Cuando el río de Dios empieza a saturar este lugar, en muchos corazones va a empezar a haber un anhelo, un deseo: sí, Señor, yo quiero también servirte. Yo quiero también que tú me uses. Yo me estoy preparando, estoy aprendiendo, estoy recibiendo tu palabra, porque yo sé, no sé cuánto tiempo va a pasar, cuántos meses o cuántos años, pero yo sé, Señor, que tú me has llamado al pastorado. Hay algunos de aquí que tienen esa certeza y está creciendo ese anhelo. Algunos están diciendo: yo quiero ser, Señor, alguien que enseña a otros tu palabra. Yo quiero profetizar. Yo quiero llegar a ser una persona, Señor, que puede tener el don del evangelista funcionando fuertemente en su vida. Dones, ministerios son provistos por el Espíritu Santo. El río de Dios trae una gran cantidad de riqueza. Dios imparte la riqueza de sus dones espirituales y estos a su vez producirán prosperidad, ya que una iglesia espiritualmente saludable también será una iglesia económicamente saludable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es muy cierto. No ponemos la carreta enfrente del caballo, como algunas veces se comete el error de pensar que lo más importante es lo económico y buscar lo económico por encima de lo espiritual. Pero la realidad es que cuando tú eres una persona espiritualmente saludable, entonces va a ser añadida a tu vida la riqueza también. Dios es el que da el poder de hacer las riquezas. Cuando una persona es bendecida, esa bendición espiritual que tiene en su interior le va a permitir el incremento aún en el área material. Por eso dice Efesios 4:8, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Digan conmigo: Señor, recibo tus dones, recibo tu gracia, recibo el ministerio que tú quieres que yo desarrolle, en el nombre de Jesús, amén. Número 3, preparación de la semilla. La palabra preparar, volvemos otra vez al capítulo 65 de los Salmos, dice, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. ¿Qué quiere decir preparar el grano? La palabra preparar quiere decir establecer, afirmar, preparar, arreglar. Y recordemos que dice Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense aquí el énfasis que quiero yo hacer. Es como cuando la bendición de Dios viene a una persona, esa bendición se transmite o es dada también, no solamente a él, sino a los hijos de esa persona y a los hijos de los hijos. Por eso dice, en tu simiente serán benditas, en tu descendencia. La bendición que yo te doy a ti se va a transmitir por medio de tu capacidad reproductiva. Y el río de Dios entonces no habla solamente de un fructificar en lo espiritual, dones, ministerios, unción. No habla solamente de un fructificar aún en lo intelectual, tener una mayor capacidad, un mayor carácter para enfrentar los desafíos de la vida. No habla ni siquiera del enriquecimiento en las áreas materiales, en tener una base más estable financiera para tu vida, sino que también habla, y de una forma muy importante, del fruto del vientre, del fruto de tus entrañas, porque eso es lo que garantiza, lo que asegura que el propósito de Dios se continúe más allá de lo que tú estás experimentando en este momento. Yo estoy convencido que en una iglesia próspera siempre va a haber muchas panzas. Y no me refiero a las de los hombres. Bueno, aunque también por allí se podría interpretar la prosperidad, ¿verdad? Gracias a Dios. Número 4. Ablandamiento de los corazones. Salmo 65, otra vez. Dice, preparas el grano de ellos cuando así las dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias. Esa es otra de las cosas que la presencia de Dios produce en una persona. Produce un ablandamiento del corazón. Y la palabra ablandar, fíjate qué interesante, la palabra que usa aquí el Espíritu de Dios quiere decir literalmente derretir o disolver, hacer fluir la dureza, la frialdad, la apatía, la pasividad. Se disuelve en la presencia de Dios. Nunca se me va a olvidar una mujer que vino hace unos años atrás conmigo y me dijo, yo quiero darle gracias a Dios porque mi esposo ha cambiado tanto desde que empezó a aprender más acerca de la adoración y de el venir delante de la presencia del Señor y las grabaciones que han hecho, cómo lo han bendecido. Y me dijo, él ha cambiado tanto que ahora hasta su rostro duro está suavizándose. Y el otro día me dijo que me quería. Y yo dije, eso sí es un milagro, gracias Señor. Pero ciertamente la presencia de Dios empieza a suavizar aún el corazón más duro, aún a la persona más dura. Jeremías 14, en el verso número 4, dice, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Cuando hay falta de agua, la tierra se seca y endurece, y no penetra la semilla. La presencia de Dios suaviza el corazón y vuelve a traer disposición. La posición es 3/4 partes de la disposición. La disposición es lo que permite que una relación se fortalezca. De tal manera que si la disposición cambia, la relación difícilmente puede prosperar. Cuando en tu relación con Dios hay una disposición, entonces este río de agua de vida, Dios lo trae y entonces hace un milagro en el corazón que permite que se sanen las heridas, que se sanen las diferencias. La disposición, la semilla, entonces penetra en un corazón que ha sido suavizado. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, suaviza mi corazón. Señor, las cosas que han afectado mi alma, que me han endurecido, Señor, hacia alguna persona, Señor, yo te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, suaviza mi corazón. No quiero mantener esa dureza. Y puede haber otra vez reconciliación. Puede haber entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y número 5, surgimiento de renuevos. Al final del verso 10 en el Salmo 65 dice: bendice sus renuevos, dice. Bendice sus renuevos. Y debemos de prepararnos para un clima espiritual diferente. Porque los renuevos hablan acerca de un nuevo ciclo. Los renuevos hablan acerca de algo que está comenzando, una nueva etapa, una nueva generación. La última cosecha fue maravillosa, pero ahora vienen renuevos. O sea, nos habla de otra etapa, otro ciclo. Cuando cambia la estación, también cambia nuestra forma de vestir. ¿Quién sale en el invierno en shorts y, como decimos en México, en chanclas? No, te congelas. O quien sale con una chumpa o campera o chamarra o abrigo en el verano, te mueres de insolación o de calor. Con las estaciones también cambia nuestro vestir. Tenemos que ajustar nuestra mentalidad, ajustar la perspectiva para adaptarnos a la nueva temporada del Espíritu de Dios. Por eso dice Efesios 5:17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La letra B: posicionemos nuestras velas para aprovechar los vientos. Yo no controlo el viento. Yo no puedo llegar a controlar absolutamente nada del viento. El viento sopla por donde quiere. Y yo lo que tengo que hacer es tener una actitud enseñable, humilde y abierta para poder entonces ajustarme a los vientos que están soplando en una dirección diferente. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere. Y sabes, si no sabes ajustar tus velas, puedes naufragar. Cuando Carla y yo estábamos de luna de miel, estuvimos en Cabo San Lucas y rentamos un velero. Y el lanchero me dijo: ¿y sabe manejarlo? Ahí estaba mi flamante esposa junto a mí. ¿Qué creen que le dije? Pues, claro que sí. Siga. Y yo pensando para mí, pues, ¿qué dificultad puede haber en manejar una de estas cosas? Nunca en mi vida lo había hecho, pero había visto cómo le hacían. Y dije: pues es fácil, nomás a la hora de dar la vuelta mueves el timón y dejas que la vela pase para el otro lado y le jalas. Y vámonos de regreso. Todo iba maravillosamente bien. Íbamos navegando hasta que era la hora de regresar. Y Carla me decía, oye, ya como que es, ya no estamos yendo muy lejos, ¿no? Y yo le dije, otro poquito. Y estaba yo, otro poquito, mientras pensaba cómo le iba yo a hacer para regresar. Finalmente dije, ya no nos podemos ir más lejos, porque nos estamos yendo demasiado lejos. Y yo le dije, mira, cuando yo te diga, agaches la cabeza. Yo le voy a dar la vuelta al timón. Entonces lo hice, solté la cuerda, le di la vuelta al timón, pero la vela se quedó quieta. O sea, yo había visto que nomás le soltaban y se daba fácil la vela, la vuelta, y se quedó quieta. Y yo dije, ¿qué pasó? Pero en eso viene una ráfaga de viento y nos tuvimos que agachar así, pero de pronto echamos un clavado, porque si no la vela nos hubiera dado un golpesazo. Y se da la vuelta así, una vuelta violenta, y el velero empieza. Y para no hacerles el cuento largo, quedó totalmente al revés. O sea, con la vela hacia abajo exactamente. Y yo estoy pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ya a lo lejos veo al lanchero. Y yo dije, bueno, gracias a Dios, cuando menos ya nos vieron. Ya ahí vienen en una lancha. Y lo primero que me dice, como para remachar mi orgullo, lo primero que me dijo fue, ¿qué pasó, güerito? ¿No que sí sabía? Ay, ay, ay. Y pues me subí a esa lancha, como dice el dicho, con la cola entre las patas. Y ya pues con la lancha lo enderezaron y ya lo regresaron. Pero si tú no sabes posicionar las velas, llega un momento en el que hay que cambiar. Y no cambias. Y no cambias. ¿Saben qué? Yo estoy convencido de algo. Que cuando el Espíritu Santo nos habló a nosotros el año pasado de comenzar esta congregación, también ya les estaba hablando a ustedes. También ya los estaba inquietando a ustedes, a muchos de ustedes, porque Él todo lo acomoda, todo lo hace que coincida. Y en el momento en el que dijimos, ok, Señor, quién sabe cómo le vamos a hacer, pero ahí estamos soltando la vela y moviendo el timón, y ayúdanos por favor a que se reposicione como debe de ser. Y gracias a Dios hasta el momento no se nos ha volteado el velero, ¿verdad? Pero yo creo que también a ustedes el Señor les habló. Y gracias a Dios que han sido atentos a su voz, que han oído su voz. Y por esa razón es que podemos decir, vienen renuevos en tu vida, vienen renuevos en tu ministerio, vienen renuevos en tu casa, vienen renuevos en los sueños, en las visiones, en los planes, en los proyectos. Pero eso requiere un espíritu enseñable, humilde y abierto. Y letra C, finalizamos con esto. Recibamos el río de Dios en nuestro interior. El Espíritu Santo produce vida en nuestro ser para compartir con los demás. La vida de Dios es traída por este río. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y por unos momentos bebemos de este río? Bebemos de este río. El río de Dios está aquí en este lugar. La gracia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí.